Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Al Cabo Noticias.
Aquí en Al Cabo Noticias hemos dado puntual seguimiento al tema de la insuficiencia de energía aquí en Los Cabos. Ya lo tratamos desde un punto de vista ciudadano. Ayer escuchamos voces del sector turístico y restaurantero y hoy queremos conocer cómo impacta esta problemática en el sector salud. Y es que a lo largo de los días hemos recibido reportes de apagones en distintos puntos del municipio y del estado. Algunos van desde los 30 minutos y otros hasta más de una hora. Para platicar sobre este tema se encuentra con nosotros la doctora Ana Luisa Guluarte, directora de Servicios de Salud en Baja California Sur. Estimada doctora Guluarte, muy buenos días, qué gusto tenerla una vez más con nosotros. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Gracias, muchísimas gracias. Buenos días,
esto es
para mí un saludo para ti, todos
los
auditorios. A tus órdenes.
Gracias, doctora. Con el gusto. Oiga, ¿qué tipo de problemática han generado los cortes de suministro eléctrico que se han registrado en las últimas semanas, no solamente aquí en Los Cabos, sino en varios puntos del estado? ¿Cómo ha impactado esto en el sector salud?
Mira, la verdad es que se ha venido realizando trabajos, podríamos decir que tenemos áreas que pudieran ser críticas en algún momento cuando se tiene falta de energía eléctrica. Pero la realidad es que afortunadamente los hospitales, que pudieran ser una de estas áreas críticas, cuentan pues, con las plantas de emergencia, que se les ha venido dando mantenimiento, se están pendientes, hay todo un área de mantenimiento que está pendiente de este tipo de equipos para que funcionen como debe de ser. Digamos que a la perfección que deben cuando tienen que entrar en el momento que se realiza o que hay una disminución en el suministro de energía, y entonces eso se ha venido realizando. Existen bitácoras que se llevan por el personal de mantenimiento y se hacen pruebas de manera periódica en este tipo de equipos, aún si la falta de esta energía, para poder saber que están en condiciones óptimas cuando se presenta la falla en la electricidad, que ha sido en los últimos días por este incremento que tenemos del calor y todo, pues se ha presentado con mayor frecuencia, pero afortunadamente por los hospitales tienen cuenta con este tipo de equipos que nos permiten garantizar la atención que es en cualquier momento en algún procedimiento en los hospitales. Y otra parte que es muy, muy sensible también es el tema de la conservación de los biológicos. En esta parte de la conservación de biológicos, pues eso no es un tema que se venga ahorita tomando porque tenemos fallas en la parte de la energía eléctrica, ¿no? Es algo que se hace siempre porque garantizar las vacunas, todos sabemos que son muy sensibles, son algo que se llama termolábiles, son muy sensibles a los cambios de temperatura. No solo eso, a la humedad, a una serie de situaciones, tenemos que conservar estos biológicos, creo que es una parte de las más sensibles. Y es todo un proceso que se viene dando desde años en nuestro país. Pero debemos de recordar que el programa de vacunación, el programa nacional de vacunación en nuestro país ha sido siempre un programa exitoso, ejemplo para muchos otros países, y tiene que ver mucho con esto, es garantizar que el biológico desde que se elabora, durante todo su proceso de transportación hasta la aplicación, tenga esta seguridad. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que garantizar está en óptimas condiciones para ser administrado, uno para disminuir los efectos secundarios que se pudieran presentar, pero otra parte más importante es para garantizar que tenga el efecto que deseamos en la protección de las personas. Y entonces claro. Tenemos algo en que se llama red o cadena de frío en nuestro, que está perfectamente normado. ¿Qué es esto, red o cadena de frío? Pues es todo el sistema logístico que tiene que ver sobre todo con los recursos humanos que lo operan, además de materiales necesarios para el almacenamiento, para la conservación de estas vacunas, te digo, desde toda su transportación, que debe de ser en condiciones óptimas de temperatura. Las vacunas se deben de conservar entre 2 y 8 grados, entonces garantizar esto es necesario contar con todo un equipo, con todo un proceso, pero sobre todo con el personal capacitado para llevar a cabo esto. Hay registros diarios de temperatura, así es, entonces tenemos que garantizar que aún cuando haya falla en la energía eléctrica, estos procesos estén garantizados y que en ningún momento se ponga en riesgo la calidad de este tipo de biológico. Creo que es una parte muy, muy sensible.
Doctora Guluarte, gracias por estar esta mañana con nosotros, Guillermo Jaro, y de este lado. Preguntarle también, y sobre todo con esta acepción que hacen, ¿no? La importancia que tienen las plantas de emergencia como insumo primordial para la supervivencia, tanto de los pacientes más graves como de la conservación de los medicamentos, las vacunas que ya mencionaba. Preguntarle directamente, ¿cuentan todos los hospitales? ¿Están en esa situación todos en general aquí en Los Cabos de contar con esas plantas de emergencia y están en óptimas condiciones de funcionamiento? ¿Eso podría usted asegurarlo?
Sí, así es, están. Son equipos que tienen mantenimiento. Pueden fallar, sí, claro, en cualquier momento pueden fallar, son equipos finalmente, pero dentro de los procesos que se tienen en los áreas de mantenimiento de los hospitales, ellos tienen que estar checando que los equipos funcionen de manera adecuada. Tienen bitácoras de mantenimiento, tienen bitácoras, hay que encenderlos con cierta periodicidad para saber que está funcionando. Hay registros de los tiempos en que deben de entrar estas plantas de emergencia para que se garantice. Pero además los equipos como un ventilador traen baterías de respaldo para que puedan siempre mantenerse. Entonces, esa es la parte que tenemos que estar cuidando, donde en algunos casos tuvimos, por ejemplo, el Hospital Salvatierra, un problema con la planta de emergencia que no entraba hasta los 20 segundos, entonces eso no puede ser, sino que entra en menos tiempo, y esas cosas se van afinando y revisando hasta que se logra el objetivo en el tiempo que debe entrar una planta de emergencia en una unidad hospitalaria.
Doctora Guluarte, tengo una pregunta. ¿En algún momento se ha llegado a presentar algún tipo de complicación en la atención de algún paciente que se encuentra internado en algún nosocomio de la entidad? ¿Por estas fallas?
Hasta este momento no tenemos un reporte que haya sido de esta manera. Y lo mismo en la parte de la conservación de los biológicos, no tenemos reportado a raíz de que el tema es hablar de los apagones. A raíz de estos apagones no hemos tenido reportes de accidentes en la red de frío ni alguna situación que haya puesto en problemas la atención o el riesgo, la atención de los pacientes. Entonces, estamos siempre muy atentos en comunicación, las áreas centrales, con directores, administradores hospitales, y tratando de atender las situaciones que se presentan relacionadas con esto, que es un tema crítico en estas unidades. Incluso estamos nosotros como entidad federativa trabajando un tema en el sector salud, que esto se acaba de instalar en coordinación con Protección Civil y lo que llamamos Hospital Seguro. Y esta parte de Hospital Seguro es garantizar que todas las áreas que participan, no solamente en este tema de la energía eléctrica, sino lo que tenga que ver con infraestructura y una serie de procesos dentro de los hospitales, que vayamos trabajando juntos de tal manera que cada vez nuestras unidades hospitalarias que deben de estar funcionando ante cualquier situación que se presente de un desastre natural o lo que sea, esté garantizada. Entonces, estamos trabajando con el sector salud, con las áreas de protección civil, municipales y estatales.
No, doctora, que le interrumpa, nada más preguntarle si el contar con todos estos equipos de emergencia, perdón que le interrumpa nada más, para ubicarnos en el tema del día, sobre todo porque esta es una condición que está sucediendo en general para todos. Esta normalización en el uso de servicios de emergencia, ¿no es una forma de entender este mal servicio que estamos recibiendo todos aquí en la zona, en el estado, con respecto a la luz, como algo ya normal, algo cotidiano, doctora?
Pues finalmente es un tema que nosotros tenemos como los hospitales, que están atentos y ver que nuestros equipos estén funcionando de manera adecuada. Entonces, afortunadamente no hemos tenido hasta este momento reportes de algún incidente, y vamos a seguir nosotros trabajando en garantizar que los equipos estén en excelentes condiciones para que no se presente alguna situación que pueda poner en riesgo la vida de nuestros pacientes y sobre todo, además de la conservación de estos biológicos y medicamentos que requieren una adecuada temperatura para su óptimo funcionamiento.
Doctora Guluarte, un placer haber escuchado sus conceptos. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, que tengan un excelente día.
Igual para usted. Muy buenos
Hasta
días.
Hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos hablando más de este tema y, por supuesto, escuchar otras voces es siempre importante. Se encuentra con nosotros también el doctor Alejandro Belderrain, médico cardiólogo del sector privado. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Nuestro tema del día, ¿cómo impacta al sector salud de Los Cabos el apagón? Me gustaría preguntarle qué tipo de problemas tiene conocimiento usted que hasta el momento hayan generado los cortes al suministro eléctrico registrados en las últimas semanas en los servicios de salud aquí en la entidad. Mencionaba la doctora Guluarte, pues básicamente que todo está perfecto, que no han tenido complicaciones y que todos los hospitales están preparados.
Sí, Bueno, la mayoría de los hospitales grandes, por ley, tienen que tener un suministro de emergencia de electricidad. Eso, la teoría es verdad. No sé en las instituciones qué tanto problema tengan con el suministro de energía, pero pues los que trabajamos en la práctica privada, en consultorios, no tanto en hospitales, pues sí nos afecta, porque puedes estar, por ejemplo, nosotros que usamos equipos de ultrasonido o la prueba de esfuerzo o cualquier otro de esos dispositivos, y los estamos usando en ese momento y se nos va la luz, es un problema porque ya no lo puedes hacer. O igual si estás operando en lo que entra la máquina de emergencia, el generador de electricidad de emergencia, dependiendo en dónde estés operando, pues a veces sí es un motivo de mucho estrés para el equipo, porque depende cómo esté la cirugía, en qué momento de la cirugía estés, y es crítico pues no tener fallas en la electricidad.
Claro. Doctor Beltrán, buenos días, ¿cómo está? Oiga, ¿qué opinión tiene como médico profesional reconocido en la zona de toda esta situación que estamos viviendo tan complicada con tanto corte de suministro de energía eléctrica? ¿Quién o quiénes se tienen que hacer responsables de esta situación?
Bueno, mira, es que tenemos años con este problema. Esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que pues no se hizo la inversión que se tenía que hacer. Ya sabemos que no estamos conectados a la red nacional. Eso ya lo sabemos hace de toda la vida. Y desde Odil quedamos con fallas, aunque se trajeron plantas y se hicieron parches. La realidad es que crecemos más rápido de lo que crece la infraestructura en general, y la infraestructura eléctrica pues no es, no se queda fuera de esto, y no es suficiente. Y lo sufrimos todos, lo sufren los hoteleros, lo sufren las amas de casa, y obviamente que también lo sufrimos cualquier profesionista que trabaja por su cuenta. Hay muchas cosas que no se pueden hacer sin luz. Desafortunadamente ahora todo está computarizado y no tienes una buena electricidad, pues no puedes trabajar. Todos los equipos médicos dependen en su mayoría de electricidad. Afortunadamente calmó el COVID, ya no está la gente con sus generadores de oxígeno. Imagínate que estuviéramos así todavía, o con claro, ventiladores.
Hombre, qué horrible.
Pero pues es algo que no debería de estar pasando, que tenemos años sufriéndolo y no se ha podido componer.
Doctor, ¿están seguros los derechohabientes y en general los pacientes o las personas con cualquier situación que requiera atención médica aquí en Los Cabos? Me gustaría preguntarle esto para entender su visión frente a esta radiografía que nos dan de cómo se encuentra el sector salud, sobre todo la gente que nos sintoniza, que pudiera tener algún tipo de preocupación por este tema. ¿Están seguros las personas?
Ay, Dios, qué pregunta tan difícil. La seguridad es algo muy relativo, como dijo la doctora, ¿no? Se supone que todos los hospitales tienen plantas que les pudieran dar electricidad en el momento que lo necesiten. Yo desafortunadamente o afortunadamente no trabajo en ninguna institución pública, entonces no te sé decir a ciencia cierta cómo esté la función de las plantas de luz en los hospitales públicos. Sé que los hospitales privados grandes tienen plantas, pero incluso las plantas de emergencia dan energía de emergencia solo para ciertas áreas, las más críticas.
Claro.
Y esto es de poca duración, pues no hay mayor problema. El problema es que te toque en una clínica pequeña que no tenga planta o que no entre la planta de inmediato. Hay plantas claro, automáticas que en cuanto se va la luz, prende la luz de emergencia o prende la planta para darle luz al quirófano o a lo que sea. Uh-huh. Pero hay clínicas pequeñitas que no tienen esa infraestructura porque no tienen la capacidad económica de ponerla.
Doctor Beltrán,
ahí es el sí, problema.
Juan tiene mucha experiencia y tiene mucho arraigo en la zona y mucho contacto también con todos sus colegas médicos de todas las especialidades. ¿Alguna vez le ha pasado a usted o le han contado que se ha tenido que dejar de atender una emergencia por falta de luz?
No se dejan de atender, Mirna, pero hacemos malabares. Me ha tocado ver cesáreas esas con la luz del celular. Todos los médicos, yo creo que todos hemos comprado esas lámparas mineras para tener las lámparas que se ponen en la cabeza para los exploradores, para los mineros, para poder a veces hacer un procedimiento que se tiene que hacer en este momento, y pues si no hay luz y en lo que llega tú estás sangrando el paciente y te va la luz y no ves nada, ¿qué haces?
Con el celular han tenido que alustar entonces para salvar una paciente. Una emergencia. Ana Bárbara, doctora, Ana Bárbara.
Llámela, anda cambiando el nombre, doctor.
No me bautice, ya me bautizaron.
Es que no te estoy viendo. me tocó estar en uno de los terremotos de la Ciudad de México, en la sala de hemodinamia, haciendo un cateterismo cardíaco. Y pues, ¿qué haces? Te tienes que quedar ahí y esperar a que pase el evento. El personal médico está muy bien entrenado, gracias a Dios, pero pues obviamente no ayuda y la infraestructura no responde. Claro. Hay cosas que no se pueden controlar. La naturaleza, tío, ya te ha tocado aquí los huracanes, ¿no? ¿Y qué haces? Pues te aguantas y ves cómo resuelves las cosas. Lo de la luz, afortunadamente, digo, han sido cortes constantes y ha habido días que se nos va dos o tres veces la luz. En algunos lugares de la ciudad, pero pues tiene uno que estar preparado lo más que se pueda, tener sus lamparitas de emergencia. Hay lámparas de emergencia, cuando se va la luz prenden automáticamente las lámparas. El problema es algunos equipos que no pueden funcionar y no hay un buen suministro de energía eléctrica. No todas las plantas tienen un suministro estable y bueno, y también que se pueden descomponer muchos equipos con las subidas y bajadas de voltaje.
Y la duración, doctor, porque en muchos casos las quejas hablan de cortes al suministro eléctrico que superan estos 30 minutos de los llamados cortes programados, y que en este sentido deja entrever su comentario hace un momento que no solamente el mantenimiento, la calidad de funcionamiento de las plantas influye, sino también el tiempo de duración, sí, claro, y desde luego la cobertura, claro, que puedan tener.
Claro, claro. No es lo mismo hacer algo de urgencia y que te dure el 10, 15 minutos la batería que tengas de tu equipo, a que se te vaya una hora, porque sí se nos ha ido la luz una hora o un poquito más.
Sí ha superado los 30 minutos, entonces.
Sí. Pregunta, ahí nomás es cuestión de que revises tantito las redes sociales y todo mundo se queja y ya hacemos memes y nos reímos, pero no se siente bonito estar sin luz en esta época de calor.
¿Y qué dicen sus colegas al respecto de esto?
Mira, ya sabemos, desafortunadamente ya sabemos que no se va a resolver tan fácil, porque hay que invertirle, y desafortunadamente los gobiernos no han hecho su tarea aquí en el estado en inversión. Tenemos muy mala infraestructura carretera, eléctrica, de pavimento, de agua, de drenaje, y pues si me sigo quejando me voy a quejar de todo. Pero es la verdad, es el municipio con más crecimiento. Yo supongo que se aportan muchos millones de pesos a de impuestos aquí en el municipio, pero no se ven reflejados por ningún lado. No sabemos qué hacen con el dinero, porque no se nota. Las calles están sucias, nomás llueve tantito y todo huele a aguas negras, se va la luz, los embotellamientos, y etcétera.
Doctor Valderrain, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por haber estado con nosotros.
Es un placer como siempre, saludos.
Saludos, muy buenos días.
Muy buenos días, les saluda Alexis Arreola y en una encuesta dirigida a pacientes de hospitales y clínicas de Cabo San Lucas se exploró cómo los cortes de energía eléctrica están afectando a la ciudadanía. En primer lugar, tenemos a una paciente quien comenta que dentro del hospital no es tanto el problema porque sí se cuenta con plantas de luz.
Dentro de mis consultas o del hospital no es tanto el problema porque hay plantas generadoras que encienden a los 30 segundos que se va la luz. El problema es externo. En la casa de los pacientes donde dependen de oxígeno, nebulizaciones o de mantener medicamentos en refrigeración, ahí sí es el problema porque no se cuenta en todos los domicilios con una planta generadora.
Además, tenemos a una madre de familia preocupada quien comenta que debido a un apagón, un doctor canceló la cita médica de su hija y por si fuera poco, la reprogramó dentro de 3 meses.
De verdad, pues una situación bien triste porque resulta que mi hija tenía la cita hoy y se la cancelaron porque como no había luz, pues se la pasaron para dentro de 3 meses y eso, pues imagínate, ella tiene un problema muy fuerte en la columna y requería que la viera el internista y cuando vinimos, pues se la postergaron otra vez para noviembre, me dieron la cita, pues aquí estamos tratando de solventar con el director o a ver si nos ponen un poco antes, porque realmente eso es una situación que está pasando y eso tiene que el gobierno prestar mucha atención a eso, porque mire, nosotros venimos de un país, nosotros somos de Venezuela, y en Venezuela empezó pues así, por el proceso donde se iba la luz y se sigue yendo la luz, y eso poco a poco eso va afectando tanto la economía como todo el proceso de evolución del país.
Ahora escuchemos a una derechohabiente, quien resalta que los cortes afectan principalmente a aquellos pacientes que dependen del suministro eléctrico.
En mi caso, en mi casa, pues sí ha habido falta de luz varios días, tanto en el día como en la noche, y pues sí me afecta un poquito, ¿verdad? Soy hipertensa y pues cuando no hay luz, me sube un poco la presión por el calor. Y en ese aspecto, pues sí me afecta un poco. Entonces yo creo que en el hospital afecta en los aspectos de aparatos eléctricos y cosas así. En el aspecto de las personas que están internadas, ¿no? Que pues yo creo que tienen familiares conectados o con aparatos que ocupan energía eléctrica. Y pues no sé yo, la verdad, si tengan plantas de luz o no.
Ahora, a través de nuestro correo de voz, llegó lo que es una opinión de la ciudadanía, quien nos habla respecto al tema.
Realmente nadie sabe a ciencia cierta lo que pasa. Yo me imagino que ponen una ruleta y en esa ruleta ponen las colonias y le tiran con el dardo y a donde pegue ahí apagan la luz. Así está de fácil. No es justo que dejen a la gente sin luz, descomponen refrigeradores, televisiones. Creo que ya basta de tanta injusticia que está sucediendo en la Comisión Federal de Electricidad. Gente que vive sin luz, con estos calores hay muchas enfermedades. Sin embargo, la comisión está dando cuenta que no existe. La delegación, la comisión, hace caso omiso de la gente y que realmente están padeciendo asaltos, perros que muerden a los niños. Mi nombre es Enrique Cárdenas López, subdelegado de la Colonia del Caribe.
Muchas gracias. Informó para Cabo Noticias, Fercho Soto, desde el Mercado Marina.
Estas fueron las voces de hoy. Mañana pudiera ser la de usted. Recuerda que se puede poner en contacto con nosotros y mandar su audio a través de nuestro WhatsApp.
Anota y guarda este número en tu WhatsApp. 624-145-7916. Llama y deja tu mensaje de voz para que sea escuchado en Los Cabos. El correo auditivo de Cabo Mil Radio. Cabo Mil Radio. Al Cabo Noticias. El encuentro de nuestra comunidad. Al Cabo Noticias, lunes a viernes,
7:30 a 9 de la mañana. Cabo Mil Radio, 96.3.